Esta es la llamada de medianoche.
Una vez más les damos la bienvenida al programa de estudios de Llamada de Medianoche. Nos encontramos en los últimos programas del estudio que nos presenta Esteban Beitze sobre Josué.
Estamos junto al pueblo de Dios a las puertas, una vez más, de la Tierra Prometida. Y hay situaciones a las que vuelven a enfrentarse.
¿Qué podemos aprender para fortalecer nuestra fe con estos acontecimientos?
En nuestro estudio consecutivo de la vida de Josué, llegamos al momento que había que enfrentar al enemigo. La primera ciudad para conquistar era Jericó. Acá empieza la historia de una mujer marcada por el pecado, pero que luego llegó a formar parte del pueblo de Dios. Allí vemos un triste pasado. Dice en Josué 2:1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, «Andad, reconoced la tierra y a Jericó». Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. En primer lugar vemos acá el triste pasado de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en Sittim, un lugar muy amplio, unos kilómetros del río Jordán, cuando Josué envía a 2 hombres a espiar la ciudad de Jericó y sus alrededores. Esta ciudad prácticamente inexpugnable era el primer obstáculo hacia la conquista de la tierra prometida. Era como la llave para el avance al territorio prometido por Dios a su pueblo. Por lo tanto, era imprescindible su conquista. Aunque Sittim fue el lugar de donde partieron los espías, también era un lugar de tristes sucesos. ¿Qué había sucedido allí? Estaban llegando a su final los 40 años de castigo en el desierto. El pueblo ya se encontraba en los límites de la tierra prometida. Pareciera que lo mal había terminado de una vez por todas. Pero allí en Sittim, Israel sigue desobedeciendo a Dios. En Números 25:1-9, se nos relata, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Una vez más el pueblo le había dado lugar al pecado, y una vez más tuvo que ser juzgado. Otra vez miles tuvieron que morir. Fue la última rebelión antes del censo en el cual se consta que, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron los hijos de Israel en el desierto de Sinai, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces, el juicio sobre toda la generación rebelde había sido llevado a cabo. Un gran cementerio tuvo que hacerse en este lugar. Sittim se había convertido en un lugar de tristes recuerdos, inmoralidad, idolatría, y como consecuencia un lugar de derrota y juicio divino. Esta trágica historia evidencia una vez más una triste realidad. El pecado siempre origina a corto o largo plazo un amargo fruto. ¿Cuántos frutos amargos ya cosechaste en tu vida por el pecado? ¿Cuánta tristeza, dolor, desengaño, amargura, destrozo experimentaste y quizás hasta ocasionaste a otros? Ahora bien, de Sittim, de este lugar de triste pasado, Josué envía a los espías para avanzar sobre la tierra prometida. Esto solo lo hace posible la gracia y la misericordia de Dios. Él empieza de nuevo. Esta también puede ser tu realidad. Como dice Salomón, Dios restaura lo que pasó. Bien, tenemos el triste pasado del pueblo de Israel, pero también el de Rahab. Los dos espías llegaron a la ciudad y entraron en la casa de Rahab, que se describe como ramera. Tanto el historiador judío Josefo como el Targum la describen como posadera, o sea, que tenía una posada. Quizás la describen así con el sentido de suavizar su condición y hacerla más aceptable. Podría ser que era ambas cosas, pero la Biblia no deja dudas acerca de su condición moral. El Nuevo Testamento la presenta dos veces como Rahab la ramera. La pregunta perspicaz que surge enseguida es que ¿qué hacían los israelitas en la casa de una prostituta? Creo que podemos descartar cualquier inmoralidad de parte de estos espías. Ya Josué, al elegirlo, seguramente había puesto sus ojos en personas espirituales para una tarea tan delicada. Él ya había experimentado de sobra lo que significaba poner a personas carnales a cargo de una tarea tan especial como espiar la tierra, la cual necesitaba confianza y dependencia del Señor. Por otro lado, Dios en Deuteronomio 23, 17 prohibía absolutamente la presencia de prostitutas en Israel. No haya ramera de entre las hijas de Israel. Es bastante sencillo encontrar una solución lógica a este hecho. Como vemos en este capítulo, la presencia de los israelitas en la frontera de la tierra había llenado de temor a los pobladores. Así se los hace saber Rahab a los espías, allí en Josué capítulo 2, versículo 9. Por ende, cualquier extranjero que entrara a la ciudad sería objeto de cuidados examen o al menos de miradas desconfiadas. El único lugar en el cual no levantarían tantas sospechas sería justamente en la casa de una prostituta. Pues allí fueron y Rahab los hizo esconder en el techo, aunque, como nos revela la historia, a pesar de la estrategia, enseguida la sospecha llegó hasta el rey, como se puede leer en versículo 2. Pero volviendo a Rahab, vemos en ella una mujer que evidencia tristes características. Una vida caracterizada por la inmoralidad y desconocimiento del verdadero amor. Como consecuencia de esta vida, sin lugar a dudas, ayudó a destruir hogares y vidas ajenas. Probablemente era despreciada por las otras mujeres y aún por su propia familia. Una vida marcada por el pecado y sobre todo el sexual siempre deja tristes marcas, miseria, dolor, reproches, desprecio de sí mismo y un tremendo vacío interior. A su vez era gentil, o sea, no formaba parte del pueblo de Dios, ni tenía derecho alguno de poder integrarse a ellos. Las bendiciones de Dios estaban destinadas a su pueblo escogido, pero no para ella. Ella no tenía esperanza. También ella tenía temor y vivía en un medio de pueblo temeroso. Tres veces aparece la palabra desmayado en el capítulo 2, versículos 9, 11 y 24, demostrando una triste realidad de los habitantes de esta ciudad, incluyendo a Rahab. Eran vidas caracterizadas por el desaliento. También podemos observar, como para darle la última pincelada a este oscuro cuadro que tiene que ver con ella, vivía en un pueblo sentenciado a muerte. Por lo tanto, también ella estaba temerosa de perder la vida. Así lo señala al suplicar en el versículo 13, «Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Ella tenía conocimiento que estaban a merced del juicio de Dios, porque reconoce en los versículos 9 y 10, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido». Dios iba a usar a Israel como herramienta para exterminar las naciones de Canaán, por su gran pecaminosidad. Entre otros pasajes, lo dice en Deuteronomio 9:3, «Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, y que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová lo ha dicho». Evidentemente, Rahab comprendió que su vida y la de los suyos estaba destinada a la muerte. Si miramos este cuadro, encontramos un trágico paralelo en las personas que todavía no tienen una relación personal con el Dios vivo por medio de Jesucristo. Son vidas marcadas por el pecado y, como consecuencia, vacías, derrotadas, carentes del verdadero amor. Dedicadas a sus vicios y placeres, que solo dejan una huella de mayor insatisfacción, se causan daño a sí mismas y a otros, muchas veces se sienten despreciadas, incomprendidas y terminan mal. Aunque tengan suficiente en lo material, y quizás hasta se pueden dar muchos lujos, la insatisfacción los marca y el desaliento los embarga. También hay que decir que son personas que no tienen seguridad futura. Le tienen miedo a la muerte, por lo que prefieren evitar el tema. Y la Biblia nos muestra que están bajo sentencia de condenación. Quizás algunos excuse diciendo que no es malo, pero Dios es categórico al decir en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué triste realidad! ¿Habrá solución? Si uno ve, hay un triste pasado acá del pueblo de Israel. Habían caído varias veces en pecado. Toda la generación que había salido de Egipto tuvo que morir en el desierto. Entonces, estaban expuestos al juicio de Dios, tuvieron que morir ahí en el desierto. Ahora, Dios restaura lo que pasó. Restauró a Israel. Empezó de vuelta con una nueva generación. Vemos el triste pasado de Rahab. Pobre mujer, marcada por el pecado. Pero justamente allí se demostró donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Habrá solución para el que está en pecado? Gracias a Dios sí la hay y la podemos ver en esta historia. Vamos a seguir con estos estudios y vamos a observar cómo Rahab fue integrada plenamente al pueblo de Dios. Cambió su vida y fue de bendición y sigue siendo de bendición aún en la actualidad. Que Dios nos bendiga. Amén.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Ningún acontecimiento de nuestra vida escapa a la soberanía de Dios. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta.
¿Pero le damos el lugar al Señor a usar nuestras vivencias para la gloria de su nombre?
Reflexionando en esto, nos despedimos y los invitamos a acompañarnos en el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.